en Onda Madrid. Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Sinde en la dirección. Patrocinado por Luyel Prod.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Fórmula Salud, como siempre en Onda Madrid. Y de nuevo, como cada fin de semana, preocupándonos por lo que en verdad importa, la salud. Pero antes, os vamos a recordar que mañana domingo estaremos también de 8 a 9 de la mañana y, por tanto, vamos a tener oportunidad de continuar con el asunto que hoy va a centrar nuestra atención. Nos va a venir muy bien esto de repetir mañana domingo a la misma hora, porque de esa manera esta semana nos va a parecer a todos algo más importante. Muy buenos días, doctor Luis Gutiérrez.
Hola, muy buenos días, Alipio. En efecto, vamos a tratar algo que, por muchos avances que haya, jamás dejará de ser una de las bases de la medicina. Me refiero a la relación entre médico y paciente.
Eso es, una relación que depende de unos cuantos factores y que remite también al humanismo de la profesión, hasta ahora puesto en tela de juicio por la tecnología, entre otros factores.
Bueno, o por los excesos burocráticos, además de la masificación en algunas consultas. Pero aún así, nunca puede dejarse de lado la necesidad de una medicina humanista.
Por eso mismo, hoy y mañana vamos a tener con nosotros a dos especialistas con los que vamos a analizar detalladamente la relación entre médico y paciente del siglo XXI. Esto es, ya lo saben, Fórmula Salud en Onda Madrid. Comenzamos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Bueno, pues justamente para hablar de esto que acabamos de comentar, de la humanización en la medicina, de la relación entre el médico y paciente en pleno siglo XXI, dominado por la abundancia y a veces el exceso de las tecnologías de la información y la comunicación y por todo lo que rodea a toda una medicina de carácter muy tecnológica, vamos a tratar de buscar ese humanismo que siempre ha existido en el arte de la medicina y que queremos reencontrar o adaptar en un siglo este del XXI donde, como decimos, las nuevas tecnologías están modificando la manera de entender y de interpretar el arte de la medicina. Para ello tenemos con nosotros al doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días.
Y también está con nosotros Antonio Piñas, que es doctor en filosofía y profesor de antropología del Instituto de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, pues vamos a empezar. Ustedes han publicado un libro, que lo tenemos aquí sobre la mesa, que se titula La relación médico-paciente. Claves para un encuentro humanizado, en la editorial Dickinson. Y lo primero que tenemos que preguntar es qué va a encontrar el lector en este libro. ¿Qué nos encontramos en estas páginas, que además tienen muy buena pinta, ya se lo digo?
Bueno, pues en primer lugar queremos dotar de una herramienta para todos los actores que participan en la relación médico-paciente. Mm-hmm. Desde luego el profesional sanitario, pero por supuesto también el paciente, y en muchos casos son también los familiares los que participan en esa relación médico-paciente. Estamos observando una queja por parte de los pacientes en esa pérdida de la humanización por esas prisas que tenemos todos. Y con este libro lo que hemos pretendido es dotar de una herramienta útil para todos los actores, como decía, pero también no solamente ya para los profesionales, sino también para los futuros profesionales, los alumnos que estén cursando la carrera de medicina o cualquier otra carrera sanitaria, van a encontrar un libro que les puede ayudar a solucionar problemas en el día a día en esta relación médico-paciente.
Sí, sí, la relación médico-paciente está claro que ha variado a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, y yo diría que está variando mes a mes casi esta relación, ¿no? Médico-paciente. ¿Esto por qué ha sucedido o qué hechos están ocurriendo ahora para este cambio?
Pues efectivamente, Luis, como comentas, el profesor Diego Gracia, un gran experto en bioética en nuestro país, escribía un artículo que en el último tercio del siglo XX la relación médico-paciente ha cambiado más que en todos los siglos anteriores. Y el factor, uno de los factores determinantes, los habéis reseñado muy bien nada más empezar. Por una parte, el avance de la técnica y por otra parte, la medicina gestionada. Ahí el médico se encuentra en una situación vulnerable, tanto como el paciente o de forma distinta al paciente, ¿no? El exceso de la técnica, que pone en segundo plano el factor más humano, que es la relación. El paciente que ve el aparato, ve los medios técnicos, pero muchas veces no ve al paciente. Y luego, como no, todo el tema de la medicina gestionada. El médico que tiene que estar al tanto de lo que desde arriba, desde la dimensión de la política, se le dicta. Y eso está generando un mal, que los médicos lo conocéis muy bien, que es el problema de la medicina defensiva. Uh-huh. ¿Qué medida el médico está protegiéndose constantemente ante los peligros de una denuncia y también el problema que eso genera para el paciente, al que se le invaden con pruebas y impruebas, no sea que el médico termine siendo denunciado?
Alguien dijo que no hay nada más peligroso que un médico enfadado con un bolígrafo en la mano, ¿no? Sí, porque se pone a pedir pruebas y es lo que estabas comentando ahora, ¿no? Sí, la medicina defensiva para evitar cualquier tipo de demanda ante un diagnóstico no hecho o ante un diagnóstico impreciso, ¿no?
Ahora lo que está ocurriendo también es que ya no solamente somos, entre comillas, peligrosos desde el punto de vista de un boli y un papel, sino es el ordenador, que es mucho más sencillo darle la tecla y empezar a pedir pruebas complementarias que no siempre están indicadas. Y ahí a veces no tenemos en cuenta el coste económico en tiempo y en dinero que conlleva pedir pruebas que no son necesarias. Pero eso es muy importante y ahí, como decía Gregorio Marañón, la importancia de una buena mesa, una buena silla y escuchar al paciente. Y ahí es lo que tenemos el gran problema, la falta de tiempo en las consultas, tanto de atención primaria como de especializada.
Hay algo que es fundamental y imagino que es parte de lo que ustedes cuentan en este libro, y es básicamente que para poder hacer un correcto diagnóstico no bastan solo las pruebas técnicas, no bastan los análisis, hace falta algo más, que no sé si es decisivo al final a la hora de poder hacer un diagnóstico y hacer una prescripción terapéutica adecuada, ¿no?
Sí, por ejemplo, la buena comunicación. La curación es cosa de dos, claro, del médico y del paciente. Y creo que era Marañón también quien decía, escucha al paciente porque te está dando el diagnóstico. El gran fallo de no escuchar al paciente, de no preguntarle adecuadamente y los errores que pueden derivar de ahí. Sí, están muy bien las pruebas, pero a lo mejor hay algo más básico, que es preguntar, ¿no? Recientemente he presenciado una anécdota real en relación con esto, de un paciente, un familiar, que ya de cierta edad, y llegar al hospital con un cuadro de debilidad en las piernas, de somnolencia, y el diagnóstico de la médico en cuestión fue, esto es un cuadro agudo de su situación ya senil por problema de edad, vayan buscándole una silla de ruedas. Ajá. A los pocos días la familia comienza a investigar por su cuenta si está tomando bien la medicación. Y el problema era un medicamento que estaba triplicando la dosis el paciente. Ajá. ¿En algún momento se preguntó a la familia o al paciente si estaba tomando bien la medicación? Pues se hicieron las pruebas pertinentes, pero falló lo más básico. Yo, sin ser médico, creo que es un elemento básico. Ajá. ¿Qué tal la medicación?
Bueno, yo creo que hemos tocado, perdona, yo creo que hemos tocado ya un punto muy, muy importante, ¿eh? Es la falta de tiempo en consulta. Es la falta de tiempo que tiene el médico para poder llegar a un diagnóstico sin necesidad de muchas pruebas complementarias, hablando con el paciente, hablando y simplemente viendo lo que te está diciendo, escuchando lo que te está diciendo el paciente, muchas veces sale el diagnóstico, pero sale el diagnóstico sin necesidad de nada más, con un fonendoscopio, un aparato de tensión y poco más, ¿no? Uh-huh. La falta de tiempo, yo creo que es uno de los problemas más graves que tenemos, ¿no?
Aderezado con otro factor, y es que afortunadamente vivimos en el mejor país del mundo por la dieta, el sistema sanitario, el clima, pero lo cierto es que está envejeciendo la población y ese es otro reto que tenemos por delante, el envejecimiento de la población. Son personas mayores que no oyen bien, que no entienden, cada vez hay más problemas de deterioro cognitivo y el cumplimiento terapéutico, la sobredosis o no cumplir absolutamente los tratamientos, es otro factor a tener en cuenta. El otro día se comentaba ya que en Madrid el 25% de la población vive sola. Es otro factor añadido, envejecimiento y soledad. Y de hecho, en algún país, en Reino Unido, ya se ha creado el Ministerio de la Soledad, porque es un problema europeo. Estamos envejeciendo, que vivimos solos, y es otro problema añadido en esta relación médico-paciente, quien acompaña a las personas mayores.
Y salen noticias, ¿no?, día a día. Hace unos pocos días salió una noticia, creo que era en Asturias, donde una anciana estuvo 4 días en el suelo, tumbada, y no podía comunicarse con nadie. Y nadie se preocupaba de lo que le pasaba a esa anciana. No había nadie que fuera día a día o hablara con ella. Es increíble, ¿eh?
Y hace pocos días el caso de una mujer momificada, porque llevaba años en el domicilio.
En 2014.
No es ya una relación médico-paciente, es la sociedad en la que vivimos. No sabemos lo que pasa en la casa de al lado, en el vecino de al lado.
Claro. Sí. Otro asunto que yo imagino que también formará parte de lo que ustedes han intentado exponer en este libro, la relación médico-paciente, claves para un encuentro humanizado. Y es algo que en teoría es algo positivo, pero que puede ser negativo a la hora de valorar cómo es la relación médico-paciente. Y es el gran avance que ha dado la medicina en los últimos años, de manera muy especial a partir del descubrimiento y del genoma humano, ¿no? Pero todo lo que ha venido a continuación hace que la sensación que tengamos los ciudadanos es que ahora mismo no te puedes morir por un problema de salud, porque está todo tan avanzado que, en fin, que te van a sacar de esas. Y quizás eso hace que la relación médico-paciente, en fin, sea radicalmente distinta a la que teníamos hace tiempo, cuando todos asumíamos que teníamos que morir de algo. Pero ahora parece que tenemos que ser inmortales, que no nos puede matar un infarto porque ya hay técnicas, en fin, novedosas. ¿Esto lo habéis contemplado en el libro?
Sí, yo cuando en el capítulo que he escrito, que hablo de la vulnerabilidad del paciente y la vulnerabilidad del médico, y toco ese tema en concreto. Claro, este avance en la medicina, bienvenido sea, y estamos todos muy contentos de que así sea, pero está generando una mentalidad y una visión del paciente hacia el médico. Claro. El médico como un ser omnipotente. Y no es la realidad, sino que el médico ni es omnisciente ni es omnipotente. Lo que afortunadamente ocurre es que la medicina cada vez puede más, pero no lo puede todo. El problema es la percepción de la claro. sociedad. Se habla hoy en día de la medicina de la perfección. Ya no pedimos solamente la salud, sino que la medicina consiga perfeccionarnos. Ahí está también todo el tema, el debate del transhumanismo, ¿no? Pero sin llegar ahí, la cuestión de ese paciente que llega al médico con la exigencia de no solamente me tiene que curar, sino me tiene que mejorar. Y todo el problema también económico de a qué tiene que responder el sistema público de salud, ¿no? Bueno, esa sería otra cuestión. Pero esa visión genera por parte del paciente una mirada exigitiva. Usted tiene el derecho de, y el médico es vulnerable, no lo puede todo, no lo sabe todo. Y yo por eso insisto ahí en el capítulo, el cómo hay que cuidar al médico desde esa vertiente, concienciar a los pacientes de que la medicina puede mucho, pero no lo puede todo, y que hay que saber qué se le pide a la medicina.
Pues desde luego, efectivamente, no siempre podemos curar, pero siempre tenemos que aliviar, consolar, y acompañar en estos casos que hemos comentado, porque es cierto que hay esa sensación de inmortalidad y no es real. Hemos convertido enfermedades no curables, pero en crónicas que necesitan un control. Por eso la educación sanitaria es clave y es otro de los temas que abordamos en el libro, la educación sanitaria.
¿Y la confianza? La confianza entre el médico y el paciente, ¿cómo se gana esa confianza, porque claro, la confianza no se da ni se gana en un segundo, ni en un minuto, ni en una consulta, ¿no? ¿Cómo logramos que el profesional sanitario consiga la confianza del paciente? Porque también sabemos que si hay confianza con el médico, el personal sanitario, la mejoría del paciente es más rápida.
Totalmente de acuerdo ahí. La confianza es algo que se gana en el trato humano. De nada sirven excelentes informes de 4 o 5 folios si no se le explica al paciente qué es lo que tiene, cómo se puede tratar, cómo va a evolucionar, cuál es el pronóstico que tiene. Entonces, la comunicación es una de las claves en este encuentro humanizado en la relación médico-paciente. Una buena comunicación, que es algo que tenemos que enseñar ya desde las facultades, porque vemos que las nuevas generaciones, tan acostumbradas a la inmediatez de todas las nuevas tecnologías, tablet o Twitter, Facebook, etcétera, a veces no tienen la paciencia suficiente para invertir unos minutos en comunicar. Y hablando de confianza, está basada en la comunicación correcta.
Yo aquí me gustaría citar a un autor que también aparece en el libro, el gran historiador de la medicina español, Pedro Laín Entralgo. La familia, los herederos, han tenido el detalle de permitirnos reproducir un bello texto de Laín Entralgo. Se titula Carta de una enferma, que es un texto que escribió Laín Entralgo a modo de la carta que una paciente escribió dirigida, celebrando un memorial a Gregorio Marañón. Entonces, una paciente quiso escribir una carta a la Real Academia hablando del trato que recibió por parte de Gregorio Marañón. Y Pedro Laín Entralgo, hablando del tema de la comunicación y cómo transmitir confianza, habla de tres pilares básicos: saber mirar, saber hablar, saber tocar. Y son como elementos básicos que van más allá de del aparataje que tenga el médico. Los primeros medios que tiene el médico es el uso de la mirada, él habla de la oxitecnia, la logotecnia, el uso de la palabra, y el saber que está tocando una persona, no un objeto. Entonces, esos son tres requisitos básicos con los que se gesta la confianza, el saber, estoy ante alguien de quien me puedo fiar. La confianza es algo muy humano, que es un elemento básico de toda relación humana. No digamos ya en esa situación de vulnerabilidad en la que voy al médico porque temo que me quedo sin vida o porque mi calidad de vida va perdiéndose, ¿no? O algo está ocurriendo. Entonces voy a alguien en quien confío, y confío que tiene los conocimientos, pero también, como no, confío que me va a saber tratar.
Ajá. Una cuestión importante también. Tenemos el libro sobre la mesa, pero está, en fin, todavía calentito. ¿Cuándo se presenta oficialmente? ¿Y dónde?
Bueno, pues el día 16 de mayo, jueves, a las 6 de la tarde, en la Real Academia Nacional de Medicina de España, presentaremos oficialmente el libro ante la comunidad científica, ante los colegas de la profesión, ante los alumnos de las facultades de medicina, intentando dotar de una herramienta válida en esta relación médico-paciente, el 16 de mayo a las 6.
Muy bien. Pues dicho queda, nosotros vamos a continuar hablando de esa relación médico-paciente, de la humanización en la medicina y de muchas más cosas y muchos detalles que seguramente van a podernos hacer entender mejor cómo tiene que ser la nueva relación médico-paciente en el siglo XXI que nos toca vivir. Hacemos un alto mínimo en el camino y regresamos enseguida a Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Y He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by, walk on by, make believe that you don't see the tears, just let me grieve in private, 'cause each time I see you, I break down and cry. Walk on by.
Don't stop.
Walk on by.
Don't stop.
Walk on by. I just can't get over losing you.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de la medicina humanista, de esa manera en la que debemos entender la nueva relación médico-paciente como consecuencia de los cambios que se han producido en el arte de la medicina en los últimos años, en las últimas décadas especialmente. Y claro, cuando hablamos de la manera en la que se tiene que tratar a los pacientes y la manera en la que en fin, también los pacientes deben saber cuál es la situación que tienen los profesionales de la sanidad que en cuyas manos encomiendan su salud, pues ahí estamos hablando de una relación de dos partes. Hasta hace relativamente poco tiempo era una relación en la que el médico estaba, digamos, en la tarima, estaba por encima, y el paciente era, digamos, un subalterno, donde aceptaba casi sin ningún tipo de discusión aquello que decía el médico porque no teníamos conocimiento. Con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con Internet, todos a día de hoy podemos tener una cierta información, a veces una mala información, también es verdad, pero eso modifica la manera en la que nos relacionamos con los médicos. Y claro, eso es tan importante, como ustedes dicen, comentaban en el libro, pero también en la práctica, es tan importante saber cuál es la preparación y el nivel de conocimiento de unos y otros, que debemos mantener una relación en paralelo, desde el mismo lugar, que es lo que todo el mundo requiere, y eso significa saber manejar las herramientas de la comunicación y hacer que bueno, pues que la manera en la que nos relacionamos pueda estar de alguna forma establecida, que tenga un marco, digamos, o unas normas básicas claras sobre los que ejercer esa relación médico-paciente. Eso, igual que otras muchas cosas que se piden y se solicitan, por ejemplo, la dieta mediterránea, es un bien inmaterial de la humanidad decretado por la UNESCO. ¿Habría alguna manera de exigir esto mismo, una forma de mantener la relación médico-paciente para que fuera, en fin, que tuviera unas líneas básicas para todo el mundo y a partir de ahí mejorar? ¿Eso es una petición o es, en fin, no estamos haciendo un brindis al sol?
Es una realidad porque es cierto, como muy bien adelantabas, que ha cambiado la relación médico-paciente. Introduzco ahora la palabra ética en esta relación médico-paciente. En los principios éticos teníamos un principio fundamental, que es el principio de la beneficencia, de hacer el bien que tiene que hacer el médico, y durante 25 siglos desde Hipócrates se ha venido trabajando en esta línea. Pero es cierto que en las últimas décadas del siglo pasado aparece un nuevo principio ético, que es el principio de la autonomía del paciente. El paciente tiene todo el derecho a estar informado y a tomar decisiones que afectan a su vida, a su enfermedad, a su pronóstico. Y en ese evolución, hemos pasado de una medicina centrada en el médico como protagonista a una medicina centrada en el paciente. Ahora la medicina, esta relación debe estar centrada en el paciente. Pero lo que no podemos perder es ese bagaje de siglos de relación médico-paciente. Y desde luego, la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina de España ha impulsado la creación de un grupo de trabajo en el cual se ha solicitado a la UNESCO que sea declarada esta relación patrimonio inmaterial de la humanidad. Y aquí precisamente el profesor Antonio Piñas ha sido nuestro representante en este grupo. Antonio, explícanos.
Pues sí, ya llevamos casi 2 años trabajando en ese grupo, compuesto por médicos, historiadores, antropólogos, psicólogos, todo encaminado. De momento hemos realizado un documento, será la primera fase formal para la solicitud de la relación médico-paciente como patrimonio inmaterial, y en ese documento se justificaba el por qué solicitar esa defensa de la relación médico-paciente, y ahí surgen como nuestros estos aspectos que hemos tratado: la tecnificación, la medicina gestionada, los avances del conocimiento, la posibilidad de que el médico sea sustituido por un ordenador, etcétera, etcétera. Bueno, ese documento inicial se ha ido aumentando y, bueno, dentro de un tiempo aparecerá un nutrido manual, más que manual, un libro bastante técnico, que es un estudio sobre la relación médico-paciente. Que se consiga el reconocimiento no es fácil, incluso lleva bastante tiempo. Hay una lista de espera bastante extensa. De momento la tortilla española creo que ya está como patrimonio inmaterial de la humanidad.
Sí, es cierto.
Pero la relación médico-paciente, a
todavía
saber
no.
Cuándo.
Bueno. A ver si lo logramos, ¿no? Estamos hablando de esa relación médico-paciente y hay una pregunta que a mí, bueno, quiero a ver si me la podéis contestar. En España tenemos varios modelos de medicina, porque tenemos la medicina pública, tenemos la medicina privada, podemos decir, de sociedades, y tenemos otro tipo de medicina que yo digo muy, muy privada. O sea, es donde está, donde puedes dedicarle más tiempo, si cabe, ¿no?, al paciente. ¿Es más humana la medicina pública o se puede hacer una medicina más humana en la medicina pública o en la medicina privada?
Pues ahí juega un papel fundamental el profesional, el médico. Porque independientemente de la presión que tenemos todos como médicos, bien estés en la consulta, bien estés en la planta, bien estés en urgencia, hay que dedicar a cada paciente el tiempo que precisa. Y ahí eso sí que no podemos escudarnos en la presión que tenemos, que es evidente tanto en la sanidad pública como en la sanidad privada, porque el tiempo es el que tenemos, pero tú puedes decidir el tiempo que necesita cada paciente. No es lo mismo ver un cuadro crónico de revisión y ajustar un fármaco que un cuadro nuevo, grave, de diagnóstico incierto y que todavía no tienes todos los datos. Entonces tenemos que aprender los médicos a manejar nuestros tiempos. Y eso, cuando se tiene la confianza que decíamos anteriormente, si algún paciente tiene que esperar un poquito más, nunca va a protestar. Sabe que el médico está poniendo todo su conocimiento, todas sus habilidades en llegar al mejor diagnóstico y mejor tratamiento para el paciente. Y entonces nadie se molesta. Y por eso ahí sí que tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad. Tenemos que saber aprender, sabiendo que hay 5 o 7 minutos por paciente en atención primaria, que es totalmente insuficiente, y eso hay que transmitirlo sin parar a las autoridades sanitarias. Ahí sí que tienen que escucharnos. Y disponemos de magníficos profesionales. Hablamos antes del excelente país en el que vivimos, y una de las piezas del puzzle es el excelente Sistema Nacional de Salud, tanto público como privado, que disponemos.
Doctor Chivato, ha nombrado 2 palabras que a mí me encanta que se unan en la profesión médica. Ha hablado de conocimientos y habilidades. Me encanta la palabra habilidades en la medicina, porque esto también es humanista, ¿no? Las habilidades.
Correcto. Aquí tenemos que tener un conocimiento teórico que se adquiere a lo largo de la carrera, de la especialización, de la formación continuada, pero hay que tener unas habilidades en donde entran, entre otras facetas, las habilidades de comunicación, que, por ejemplo, en muchas facultades, en la Facultad de Medicina de San Pablo, hemos introducido como asignatura ética y comunicación asistencial. Hemos introducido antropología también dentro de esta medicina centrada en el paciente. Y tenemos que ir mirando, porque ciencia tenemos mucho, es prácticamente inabarcable la cantidad de conocimiento que se genera en medicina día a día, pero lo que no podemos perder es el foco y es el paciente. Tenemos que virar al paciente, sin duda.
Los tres pilares de la educación y también de la educación médica son el saber hacer y el saber ser estar. Conocimientos, aptitudes y actitudes con C. Uh-huh. Ese es el que más nos cuesta transmitir en el ámbito de la enseñanza y también de la educación en la universidad. Pero es clave para que el médico, ya esté en el sector privado o en el sector público, sea un buen profesional. Y para eso hay que educar en ese saber ser estar, en esa actitud positiva que debe tener el profesional de la salud. Y ahí digo que eso es un tema en el que desde la educación médica hay que trabajar muchísimo, porque siempre está la duda de si eso se puede enseñar. Se puede enseñar la actitud.
Gran duda. Sí, sí, claro. Sí.
Hombre, y hay una cosa que además juega en todo esto, y es que estamos en una medicina súper especializada. ¿Hasta qué punto la súper especialización puede ir en contra de la humanización en el arte de la medicina?
Pues desde luego no va a favor porque se ha parcelado tanto el conocimiento que podemos claro. tener un súper especialista en una parte mínima.
La uña del dedo gordo del claro. día.
Y eso no debe ser así. El médico debe ser médico total, médico integral. Uh-huh. Tiene que tener conocimientos y efectivamente en determinados momentos acudir al que tiene el máximo conocimiento de una patología concreta. Pero esta forma de parcelada no ha sido buena. Y hablando de este nuevo médico que tenemos, uh-huh. Voy a utilizar unas frases del profesor Manuel Díaz Rubio. Una cosa es ser médico, te dan un título en la facultad después de tus años de carrera y ya eres médico. Uh-huh. Una cosa es tener un título, otra cosa es estar de médico y es trabajar pues 8 horas, porque ahora el horario es de 8 a 3 uh-huh. o de 8 a 4, o el horario que tengas. Y otra cosa muy diferente es sentirse médico. Sentirse médico es algo diferente porque te tienes que sentir médico, aunque sea muy cansado, 24 horas al día, 7 días a la semana, los 12 meses del año. Es una profesión muy vocacional que tienes que sacrificarte, es así, y el que quiera verlo como otra profesión, pues no, tiene ese privilegio, entre comillas, del prestigio ante la sociedad, hay que decirlo así, porque está muy bien posicionado a nivel de prestigio, pero no es solamente tener un título. Entonces, si nos gusta, creemos que es importante transmitir a las nuevas generaciones la importancia de la vocación, de sentirse médico, no solo tener un título o estar de médico unas horas.
Ajá. Eso desde luego es importante, pero ¿y cómo se le transmite eso a los alumnos en las facultades, a los futuros médicos? ¿Cómo se les inculca esa manera de ver y de, o sea, de vivir la vida practicando una profesión vocacional absolutamente como es la de la medicina?
Bueno, aquí tenemos que decir que el tema no es nuevo. Ya en la década de los 50-60 en Estados Unidos se comenzó a percibir el problema del impersonalismo de la medicina, de la tecnificación, la falta de humanidad en el trato al paciente, y en ese momento en las universidades, las facultades de medicina de Estados Unidos se tomó una decisión, se implementaron asignaturas de humanidades. Y en un principio incluso era el introducir asignatura de literatura, de historia, como un primer curso humanístico, incluso para los médicos, ¿no? Ahí se abrió la línea de lo que se llama la enseñanza de las humanidades médicas, que se vio como el pilar para conseguir salir de esa deriva de falta de humanidad por parte del médico. Las humanidades médicas se fueron introduciendo en los planes de estudio y a día de hoy es lo que tenemos más a mano para poder generar actitudes, para poder hablar de la vocación del médico, pero no es fácil. Uh-huh. Sobre todo porque a veces se convierten en las Marías en programa sí, claro. educativo.
De luego, por ejemplo, en nuestra facultad sí que tenemos asignaturas como Historia de la Medicina, para ver qué ha pasado en 25 siglos desde Hipócrates hasta ahora, la asignatura de Antropología Médica, asignaturas de Ética y Comunicación, y además le damos una formación también en el humanismo cristiano, porque estamos aquí en Europa después de la filosofía griega, el derecho romano y el humanismo cristiano. Entonces, desde el minuto uno, en nuestra facultad sí que le queremos dar este matiz de la humanización, que ya digo que no es un reto solo de nuestra facultad, sino de todas las facultades de medicina, no solo de España, sino de toda Europa.
Una asignatura, Ética y Comunicación. Uno de los problemas yo creo que tenemos los médicos es que comunicamos muy mal. Utilizamos expresiones médicas que el paciente no sabe de lo que le estamos hablando. entre médico nos entendemos, pero con el paciente no se entera absolutamente de nada. ¿Eso también se enseña en las universidades? ¿Se aprende con los años? ¿Este problema cómo se soluciona?
Pues desde luego intentando disminuir, por ejemplo, el uso de las siglas. Y eso ya nos pasa incluso entre nosotros, que no nos entendemos ni entre los médicos, porque a veces utilizan, por ejemplo, para un cardiólogo puede ser muy de rutina la palabra escasez. Y eso va en un informe así, escasez. Y eso son las siglas de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Y eso se le da a un paciente, ininteligible para un paciente.
Claro.
Entonces, y es lo que comentaba antes, a veces me voy ahora al campo de la alergología. ¿Tiene usted alergia a la LTP? ¿Cómo que la LTP? No, son las siglas de proteínas transportadoras de lípidos. ¿Pero qué me está usted contando? No, tenga usted cuidado con el melocotón, porque contiene esta proteína y le puede dar una reacción alérgica. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, Luis, comunicamos muy mal. Por eso estas asignaturas de comunicación, intentamos también evaluarlo. Hay unas pruebas ahora se denominan ECOE, Evaluación de Competencias Objetivas Estructuradas, a veces con paciente real, a veces con actores simulados, para que un observador sea capaz de observar cómo se realiza una comunicación, por ejemplo, de una mala noticia. Porque estamos hablando de diagnóstico, bueno, pero cuando hay que dar una mala noticia, hay que saber dónde se da la mala noticia, cómo se da, en qué momento, a quién se le da, y ahí hay que tener muchas habilidades personales en comunicación.
Eso está regulado, vamos, está regulado, ya sabemos que existe un protocolo, podemos decir, ¿no? ¿Cómo dar esa mala noticia?
Debe haber una habitación especial, con unas dimensiones especiales, quién tiene que dar la noticia, el médico responsable, entonces eso está protocolizado. Pero desafortunadamente no siempre se cumple.
Con anacronismo.
Comentamos unas siglas y...
Bueno, tenemos mucho tiempo para poder hablar de este asunto. Lo haremos a lo largo del día de hoy, algo más todavía, pero también lo vamos a hacer a lo largo del día de mañana, de la mañana del domingo, en el que vamos a continuar hablando de este importantísimo asunto, que es la humanización de la medicina y cómo mejorar la relación médico-paciente. Hacemos otro alto en el camino aquí en Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos, amigos de Fórmula Salud, en este programa hablando de salud y de calidad de vida. Y hablando de esto último, pues hay unos profesionales que siempre queremos contar con ellos porque forman parte de ese profesional sanitario más cercano a nosotros, como son los farmacéuticos. Y los farmacéuticos, la verdad es que no paran. El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos prepara ya para el 10 de octubre la tercera jornada de actuación farmacéutica en ORL. Organizada por la Vocalía Nacional de Óptica Oftálmica y Acústica Audiométrica, la jornada pretende reforzar la indicación farmacéutica en patologías de oído, nariz y laringe. La jornada además va a contar con la presencia de prestigiosos profesionales del mundo de la farmacia y de la otorrinolaringología que se sumarán a los más de 120 participantes. A lo largo del día se hará una revisión de la derivación e indicación en diferentes patologías, como por ejemplo el vértigo, y las recomendaciones desde la farmacia comunitaria. Para saber todo sobre esta tercera jornada de actuación farmacéutica en ORL, en otorrinolaringología, que tendrá lugar en el Hotel Vinci Soma de Madrid, vamos a hablar con María Isabel de Andrés Martín, vocal nacional de óptica y acústica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Bienvenida a Fórmula Salud.
Hola, muchas gracias.
¿Qué tal? Bueno, vamos a ver, cuando hablamos esto de qué son las patologías ORL, ¿qué tipo de patologías, a qué tipo de patologías nos referimos de verdad?
Pues nos referimos realmente a las patologías que tienen que ver con el oído, con la nariz y con la garganta. Hablamos de sinusitis, de rinitis, de laringitis, faringoamigdalitis y del oído, del dolor de oído.
¿Y qué temas se van a tratar en esta jornada?
Pues mira, vamos a tratar precisamente la diferenciación en este tipo de jornadas de dos en dos. Por ejemplo, las que tienen que ver con la nariz, vamos a tratar la sinusitis frente a la rinitis, y esa charla nos la va a dar el otorrino Miguel Ángel Alañón, ¿vale? Y luego vamos a tratar otra mesa que va a tratar sobre la garganta. Vamos a ver la faringitis versus la faringoamigdalitis. Es muy importante diferenciar estas patologías de dos en dos en la farmacia, puesto que el consejo farmacéutico y la derivación al médico tiene que basarse en el conocimiento de la diferenciación de ambas patologías. Por la tarde hablaremos del vértigo, como tú bien has dicho, y también sobre el dolor de oído, algo muy, muy frecuente en las consultas que tenemos en la farmacia.
Ajá. Y de todas formas, ¿qué papel tiene el farmacéutico en este campo de la óptica y de la acústica?
Pues mira, el farmacéutico en sí puede aconsejar sobre temas de ojo y de oído, pero los farmacéuticos tenemos una particularidad, que es que si además somos optometristas o somos audioprotesistas, podemos ejercer ambas profesiones. Uh-huh. Esto hace que la atención al paciente pues sea una atención complementaria y, por lo tanto, el paciente tiene un cuidado más integral, más completo sobre aquella necesidad que él tiene.
Y otra cuestión. Antes comentaba el asunto, bueno, el problema del vértigo. ¿Por qué es importante tratar un tema como el tratamiento del vértigo desde la farmacia?
Porque a nosotros vienen muchas consultas y los pacientes vienen desorientados, no saben qué es lo que le está ocurriendo. El vértigo es una patología que tiene que ser muy bien cuidada y muy bien tratada y darle la importancia que realmente tiene. Porque tomar conciencia de su importancia. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es acompañar al paciente, ayudarlos a que cumplan todas aquellas necesidades y todas aquellas indicaciones que el médico le ha dado.
¿Y qué papel tiene el farmacéutico en el campo de la óptica y la acústica?
Pues mira, en el campo de los ojos, el papel es muy importante del farmacéutico en el sentido de todas aquellas patologías que tienen que ver, por ejemplo, con la sequedad ocular, con la subida de tensión ocular, todos los derrames. Por ejemplo, esta mañana he tenido yo una consulta en la farmacia, nosotros tenemos sección de óptica en la oficina de farmacia, y venía una señora porque había tenido un derrame en el ojo. La persona se asusta, piensa que ha tenido una subida de tensión, piensa que se va a quedar ciega, y simplemente era un derrame. Entonces, el hecho de tener cerca de su domicilio una farmacia con sección de óptica que le ayuda a saber que no tiene tanta importancia lo que tiene, que simplemente con unos ligeros cuidados y unas indicaciones que le hemos dado esta mañana, el problema se soluciona, hace que el paciente esté más tranquilo en el menor tiempo posible. Ajá. Y con la audioprótesis igual. Claro. La audioprótesis, aquellos farmacéuticos que son audioprotesistas, pues cuando el paciente entra en la farmacia con sección de audioprótesis, sabe si el problema que tiene en su oído se debe a una patología, entonces va derivado al médico, o es simplemente un problema de audición.
Ajá. Y coméntenos, ¿cuál va a ser el perfil que van a reunir los profesionales que participen en esta tercera jornada de actuación farmacéutica en ORL?
Van a ser farmacéuticos en general, independientemente de que tengan sección de óptica o no, o sección de audioprótesis o no en su farmacia, puesto que hemos incluido no solo el campo del oído, sino el campo de la garganta y de la nariz. Son farmacéuticos activos que tienen una farmacia en la que la indicación farmacéutica y la dispensación activa es algo fundamental. Vamos a tener que trabajar en estas cinco patologías, diferenciarlas y hacer que el paciente, la persona que viene, salga con el consejo de salud adecuado. Mira, es muy importante, Luis, que la persona sepa qué es lo que tiene que hacer y cómo. Y para ello el farmacéutico tiene que estar actualizado en sus conocimientos. Esa relación del farmacéutico con el paciente, que ambos se impliquen en la mejora de estas patologías menores, muchas veces que hacen que su día a día sea normal, que continúen, pues desde la farmacia los ayudamos y muchas veces no tienen que derivarse ni al médico. Pero es importante saber diferenciar cuándo la visita al médico es necesaria.
¿Y cómo podemos saber más de estas jornadas?
Pues precisamente las estamos poniendo en redes. Si seguís a Portal Pharma, tanto en Twitter como en Facebook, vais a tener todo un seguimiento sobre esta jornada. ¿Sabe? Actuación farmacéutica en ORL. Ahí tendréis los enlaces y se irá ampliando toda la información. Además, vamos a hacer una serie de infografías para los pacientes, porque al final la actuación del farmacéutico no solo está en la oficina de farmacia. También tenemos que saber que en las redes sociales el farmacéutico tiene que dar consejos de salud veraces, porque los consejos de salud en redes sociales deben estar en manos de los profesionales sanitarios, enfermeros, médicos y farmacéuticos, y no en manos de personas que no están especializadas en ello, que muchas veces sucede. Entonces, todo lo que se vaya a tratar en esta jornada, trataremos de sacar infografías para los pacientes, para que ellos sepan la importancia de su cuidado.
Ajá. Una última cuestión, ¿qué otros proyectos tienen en mente o en el desarrollo la vocalía de óptica?
Pues mira, hemos hecho precisamente en el primer trimestre de este año uno que ha tenido bastante seguimiento en redes, que ha sido los 13 consejos básicos que tiene que saber cualquier usuario de lentes de contacto. Son muchas veces cosas que no, los profesionales nos creemos que el paciente domina y realmente no lo controla. Teniendo esos cuidados básicos, el paciente puede hacer que su uso de las lentes de contacto sea mucho más adecuado a su realidad. Y evitamos el coger conjuntivitis, el tener problemas de agresiones y de vacuola y todo eso. Además, pues vamos a tratar el mes que viene una campaña sobre el ojo seco, en el que le vamos a decir a los pacientes cómo tiene que instalarse las gotas en los ojos. Además, vamos a hacer una infografía sobre qué medicamentos son los que nos van a producir como efecto secundario un ojo seco y cómo tenemos que cuidar un ojo seco en nuestro día a día. Pues tenemos que evitar el aire acondicionado, tenemos que evitar una serie de cosas. Todo eso hace que el paciente acabe empoderándose y teniendo conciencia de cómo cuidarse a sí mismo.
Ah, pues nada, esos serán proyectos que irán llegando poco a poco, pero de momento nos quedamos con esas terceras jornadas de actuación farmacéutica en ORL. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y le deseamos que tenga un muy feliz día.
Gracias a ti igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position.
Con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
Seguimos en Fórmula Salud, amigos oyentes. Ya saben, combinamos la mejor música, como siempre, con los mejores consejos. En este caso, hablando de la medicina humanista y de la importancia de renovar esa relación médico-paciente para que los pacientes tengamos plena confianza en nuestros médicos y viceversa, porque ahora han cambiado las normas de juego en este sentido. Y como nos gusta tener también opiniones diferentes y perspectivas diferenciadas, pues una de ellas es la de nuestro colaborador, el presidente Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
A ver, díganos, ¿cómo definiría la relación que debe crearse entre médico y paciente?
La relación médico-paciente es, en esencia y por definición, una relación de confianza. O dicho de otra manera, es la confianza mutua, la que le da sentido a esa relación. ¿Qué ocurre cuando la relación ya no es de médico-paciente, sino de médicos en plural, paciente? Y no solo de médicos en plural, sino de médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería y paciente. Es decir, cuando es un equipo sanitario el que entra en contacto y en responsabilidad directa sobre ese paciente. Pues ocurre lo mismo, que tiene que seguir existiendo, en esencia, una relación de confianza. Porque si esta desaparece, desaparece lo que es la esencia de la misma, ¿no? Por eso tenemos que ser conscientes de la complejidad que para la relación médico-paciente tiene la aparición de la electrónica, de la tecnología y de la digitalización.
Eso, claro, son herramientas que no deberían cambiar esa esencia de la relación entre médico y paciente de la que hablaba al comienzo.
Cuando desaparece la radiografía, no puede desaparecer la confianza. Cuando desaparecen los informes de papel, no puede desaparecer la confianza. O dicho de otra manera, puede haber progreso. Podemos convertir la historia clínica en una historia digital. Pueden desaparecer las recetas, incluso cambiar la manera en que se hacen los informes. Lo que no puede ni debe cambiar nunca es la relación de confianza. Y eso significa escrupuloso respeto por el secreto profesional. Creo que en esto es necesario seguir haciendo verdaderos esfuerzos. A veces no somos conscientes de la importancia que tiene para que siga existiendo esa relación de confianza, que vigilemos la reserva y el cuidado más absoluto respecto de la información, porque es esa información, al mismo tiempo, la que le da sentido a la relación de confianza, ¿no?
En resumen, al hablar de la relación entre médico y paciente, el progreso debe basarse en lo esencial, si no, tal vez no sea progreso.
Por eso, bien haríamos en que, a pesar de todos los progresos, a pesar de los desarrollos tecnológicos, son dos personas, o una persona y otras varias personas, las que tienen una cosa en común, que es la vida, que es la salud, que es luchar contra la enfermedad o prevenirla. Y sobre eso tenemos que ser muy cautelosos y ser muy cuidadosos. La relación médico-paciente la tiene que cuidar el paciente y la tiene que cuidar el médico. Si uno de los dos no lo hace, quiebra. Y si quiebra, no funciona. Y si no funciona, será malo para el paciente.
Pues muchísimas gracias. Buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Bueno, doctor Tomás Chivato, profesor Antonio Piñas, ¿qué les parece esta reflexión de Fernández Vara?
Totalmente acertada, lo suscribo al 100%. Hemos hablado antes de confianza y es la piedra angular de esta relación médico-paciente, enriquecida ahora con otros profesionales, como también adelantaba el presidente, que intervienen en el acto sanitario.
Y otro elemento que me ha parecido muy importante y que ha subrayado, el paciente no está solo con el médico, sino hoy en día se habla más de la relación clínica, porque hay un equipo. El paciente se relaciona en primer lugar con el personal de administración, con el personal de enfermería, a veces en menor tiempo con el médico. Luego, la confianza que genera el paciente es primero con el personal de administración, con los enfermeros. La salud es cosa de todos. Y la confianza que se transmite al paciente depende de todos. Hasta depende del lugar, del hospital, la apariencia del hospital, que eso sabemos que también se cuida mucho, ¿no? Desde ahí se va gestando confianza. El trato que se recibe en administración, el trato que el enfermero o enfermera da, y luego, como no, el médico. Pero esto es cosa de todos.
Algo que sin duda tendremos tiempo de comentar mañana. Estamos ahora llegando a nuestro límite en el día de hoy, sábado, pero mañana tendremos tiempo de hablarlo. Pero un pequeño avance. ¿Es tan importante la palabra, lo que en esa relación médico-paciente dicen los médicos a los pacientes y lo que cuenta el paciente al médico, como lo que no se cuenta?
El lenguaje no verbal es fundamental. Una cosa es lo que decimos y otra cómo lo decimos. Que el paciente te entienda, que vea que le estás prestando atención, que realmente estás volcado con él, que es lo más importante para él en ese momento, es crucial. Por eso el lenguaje no verbal también es clave.
Ajá. Pues tendremos oportunidad de poder hablar de todo esto, ya lo saben, mañana por la mañana, en domingo, a la misma hora. Nosotros seguimos ya justo pues para llegar hasta el final. Les agradecemos a ambos que hayan acudido aquí a nuestro estudio en Onda Madrid, pero les citamos a mañana domingo y volvemos a repetir. Desayunaremos algo más. ¿Vale?
Muchas gracias.
¿De acuerdo?
Gracias.
Muchas gracias.
And if that's not loving me, then all I gotta say.
Ya saben, como siempre en este programa, en la realización hay que destacar el trabajo del equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, don Luis Sinde.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prot. Y como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices. No God, no.